Es la hora de ingresar a nuestra tertulia con los saludos de rigor a quienes habitualmente están con nosotros los jueves, pero esta semana aceptaron anticiparse un día. O sea, Fernando Esquerini,
buen día. Somos devotos.
Buen día, ¿cómo te va, Fernando? Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Buenos días, bien.
¿Y Daniel Chaschetti?
¿Qué tal, cómo están?
Disfónico, ¿cómo hay que calificar tu estado actual?
Gritó el gol.
Es que ayer dimos un nuevo paso hacia el título y bueno,
festejé mucho. La urinegra.
Chaschetti contento, Valenti también.
Sí, todos contentos.
¿Mercader también de Peñarol?
Sí, claro.
Sí. Mirá, quedó una mesa totalmente urinegra.
Pero por favor.
¿Y dónde están los de Danubio acá? ¿Dónde están?
A mí Danubio es un equipo que me cae muy simpático de todas maneras, sí, lo quiero decir.
Sí. Este fin de campeonato.
Está bien administrado.
Me cae muy simpático.
Bien sí, manejado.
La pasión por Peñarol es una de las cosas que nos une.
Ciertamente. De las pocas.
Es lo que hablamos además después de los programas.
Ya.
Presenta Santander. Para sus créditos preaprobados de Supercuenta PYME. Hasta $16,000 en 48 horas.
Todavía no está terminado el escrutinio de las elecciones internas del Frente Amplio. Falta muy poquito. De todos modos, las tendencias aparecen muy claras y ya dan lugar a distintos análisis y hasta declaraciones públicas de algunos de los protagonistas. ¿Qué van viendo ustedes que deja esta elección interna en la que por ahora aparece el espacio 609 de José Mujica liderando con comodidad 33-34% de las adhesiones? Después Asamblea Uruguay con 14 y pico, y luego en tercer puesto la 90 con 13 y pico. Eso fue una sorpresa porque se daba como un hecho casi que eran los socialistas quienes iban a ocupar el segundo lugar. Con las salvedades de que todavía no estamos ante números finales, Daniel, empiezas tú.
Bueno, sí. Sí, te abren el micrófono. Ahora lo primero que hay que decir es que por primera vez durante tres elecciones internas seguidas, tomando la legislativa del 2004, un grupo mantiene la mayoría, lo cual está mostrando que
cambio.
Claro, es una novedad.
A ver, ¿cómo es esto?
Claro, hasta
la izquierda se devoraba un proyecto por elección.
Exactamente. El MPP ha logrado pasar por encima de una elección y mantenerse como grupo mayoritario, lo cual me parece un triunfo importante de este sector. En segundo lugar, yo registro algunas caídas importantes. La principal es la del Partido Socialista, que vota mal, que otrora fue la fuerza hegemónica y hoy está sufriendo como consecuencia, a mi juicio, de procesos de renovación mal resueltos. Y hay muy buenas votaciones, a mi juicio, de Asamblea Uruguay y de la 1001. Yo digo que para tener una idea de la votación de Asamblea Uruguay hay que mirar la elección del 2002 donde salió quinta, porque Asamblea Uruguay sufre mucho en estas elecciones.
Estás comparando con la elección interna del año 2002.
Bajo las mismas reglas, ¿no?
La elección desarrollada con estas mismas condiciones, ¿qué decías?
Que salió quinta, ¿no?
Ajá.
Quedó muy atrás y en este momento se recupera, llega al segundo lugar, lo que está mostrando también un cambio cualitativo. Y la subida de la 1001 que está mostrando de alguna manera que estos dos sectores son algo así como, para mí, los pueblos de un continuo. Asamblea Uruguay podríamos ponerla al centro y la 1001 a la izquierda y luego uno podría ordenar a todos los grupos y capaz que el MPP le va mucho mejor que al resto. Porque bueno, porque tiene una figura como la de Mujica que a mi juicio tiene algo especial, un carisma muy bien apreciado por los ciudadanos.
Repito los números provisorios, tenemos el espacio 609, digamos, con 33,6%, Asamblea Uruguay 14,6, la 90, el Partido Socialista con 13,6, la 1001 en el orden del 10%, la vertiente artiguista 6,9, Alianza Progresista un poco menos, 6,6, y la 99.000, 4,8%. La lista que agrupa a la corriente de izquierda y al 26 de marzo, ya los grupos más radicales, anda en el orden del 4%, bueno, y después continúa la lista. Fernando.
Sí, yo creo que la situación del espacio 609 no es novedad. Es decir, por lo menos todos esperábamos una buena votación, coincido con Daniel en lo que ha dicho. Pondría incluso mayor énfasis en lo que es la figura de Mujica.
en el carisma, no nos olvidemos que es un candidato que se ha dado el lujo de decir cosas que son impensables que un candidato pueda decir. Por ejemplo, aquello que en plena campaña electoral, frente a la insistencia de incorporar programas, de explicitar programas de gobierno, dijo, no aviven los giles. Como, que no puede interpretarse de otra forma que, bueno, no aviven algunos que no nos votarían si dicen las cosas que vamos a hacer. Quien puede decir eso no lo hace quien quiere, lo hace quien puede, quien está dotado de un carisma especial y a quien se le perdonan cualquier dicho. En lo restante, creo que la votación de Asamblea Uruguay responde al hecho de tener a Astori en el Ministerio de Economía. Es evidente que los partidarios de Asamblea Uruguay sienten ese estímulo militante de haber acompañado a alguien que tiene la responsabilidad mayor, que en definitiva tiene sobre sus hombros la conducción económica, y eso ha hecho que se volcara a votar. Lo del espacio 90 coincido, no hay una renovación allí. Normalmente la ciudadanía ha demostrado castigar a quienes no se renuevan, y yo creo que la 1001 mantiene, digamos, esa situación bastante particular, porque es un partido que se desmoronó en el ideológico en un momento determinado y, sin embargo, tuvo la capacidad de sostener un electorado que, francamente, todo hacía considerar que no se iba a mantener.
Desde la audiencia, un par de apuntes. Venancio, que ya mandó varios mails, dice, entre otras cosas, Asamblea Uruguay vota en un 50% de sus capacidades. Estoy seguro de que el caudal de Astori es mucho mayor a ese 14-15%, debería andar por encima del 20%. Y después Héctor del Paso Molino dice, a propósito del MPP, funciona parecido a la 99 en la época de Hugo Batalla. Una vez que no esté Mujica, va a tender a desaparecer, dice este oyente. ¿Cómo lo ves, Daniel?
Yo no quiero robarle el espacio a mi contertulio, pero me parece que algo de eso hay, ¿no?
Sí, porque la impronta Mujica es muy fuerte.
La figura de Mujica es tan fuerte como la de Batalla o la de Astori en Asamblea Uruguay.
Seguimos con la ronda. Ahora, Esteban.
Bueno, yo creo que hay una serie de señales que se contienen una a sí misma, ¿no? En primer lugar, creo que hay una señal absolutamente confirmada, y es que hoy, más que ayer, la identidad frente a Pristas es más importante que la identidad de los grupos. Es decir, es un fenómeno nuevo. Hay un proceso cada día más claro de que el contenedor general es más importante para la gente que los grupos, los partidos, etcétera. Es notorio. Es decir, si uno sigue todas las elecciones, va a notar. Y este no es el debate sobre movimiento y coalición, este es otro fenómeno que ya esta elección confirma absolutamente. Dentro del contenedor hay, categorías diferentes. Esta elección confirma que hay dos figuras de dimensiones diferentes también, pero dos figuras que son las que, concentran la atención mayoritaria de los adherentes Frente Amplista. Mujica, expresado a través del MPP. También el MPP existe, pero el MPP sacó 3.500 votos en la selección interna y tiene 7.500 afiliados. Y en este caso sacó, todo el mundo pensaba que en los votos de la gente que se iba a escribir, que en el voto, de último momento, en el voto de los no adherentes iba a bajar, y no bajó absolutamente nada, al contrario. Por lo tanto, es notorio que es un fenómeno masivo, como lo son las encuestas. Mujica es una figura referente de la izquierda desde el punto de vista de las encuestas, con todo lo que ello comporta, un cambio también en la izquierda. Es decir, cada vez más la izquierda está asociada a figuras, a grandes, referentes humanos. Y lo otro es Astori, que desde una posición muy compleja, una posición muy crítica, porque efectivamente ha sido, sometido a una presión desde el punto de vista de la opinión Frente Amplista muy importante, y sin embargo saca un resultado muy bueno. Y después vienen los partidos históricos, que tienen un resultado, los partidos marxistas históricos, que tienen un resultado que sumado sigue siendo un resultado importante, porque yo creo que independientemente de que se es un cuarto del electorado Frente Amplista, ¿no? Y yo creo que con una fuerte tendencia a lo que es el aparato, a lo que es el funcionamiento de la organización. Y después los demás grupos que existen también, que no son simplemente expresiones electorales, independientemente de que la relación entre su electorado y la participación interna es menor. Quiero terminar con un hecho. Lo que sí marca esta elección es un dato que no es partidario, y es que la estructura del Frente Amplio, que es importante porque es la que organiza esto, es la que le da soporte. Yo no soy uno de los que cree en soluciones drásticas. No contiene la realidad política de los Frente Amplistas. Le falta instrumentos. Si el Frente Amplio no se renueva, estas elecciones le están dando una señal abrumadora, que desde el punto de vista de la organización, de la participación y de la comunicación, hay un déficit enorme. Y no se puede esperar a 4 años para comprobarlo nuevamente.
Sí, una señal en ese sentido se dio el mismo día de la votación, cuando lo que se había organizado quedó desbordado por la participación de la gente que quiso ir a votar. O sea, que como que hubo quizás hasta un error de cálculo, ¿no?
Sí, nadie esperaba. Yo creo que 220.000 votos no estaba en los cálculos más optimistas, ni siquiera de los que de alguna manera participamos en la campaña publicitaria.
¿Antonio?
Bueno, votando a los niños como votaron, era posible.
No, los ciudadanos. Los mismos que votaron en la elección de 2002.
Algunos no votan en el 2009, pero si votás, si tenés 14 años hoy, en el 2009...
Las municipales, compañero.
No, me refiero a las nacionales. Estamos hablando de las nacionales. No, a mí lo que me impresiona es que el resultado de estas elecciones adentro del Frente, lo que disparó es todo el asunto, las conjeturas en torno al candidato presidencial. Es decir, ayer mismo Mujica decía, no, yo no voy a ser candidato, pero piensen en la reelección, tal vez la reelección. Y por otro lado, bueno, funcionan los nombres, reelección de Vázquez, Mujica presidente, un tapado designado por consenso, bueno, el ministro Astori, etcétera, etcétera. Es decir, como que esta interna, de alguna manera era una puja pre-candidatura, y que el resultado de ella nos está diciendo quién ganó. Bueno, el que tiene un tercio, que es Mujica. ¿Tiene derecho Mujica a decir que no es candidato a presidente? Porque digo, si la gente lo vota, ¿él tiene derecho a decir no quiero ser presidente? No sé, lo pregunto. Es una cosa rarísima en cualquier parte del mundo. Político
con
que
mucha fineza, ¿no?
Sí, bueno. Contesta, dice cualquier cosa, la verdad, que no es ni con fineza ni sin fineza. No, dice, sale con cualquier cosa y vos la podés interpretar como quieras, ¿no? Digo, sale con algún dicho, algún refrán, y bueno, uno la agarra para un lado, otro la agarra para el otro. Pero lo que quiero decir es, nos encontramos ante una situación curiosísima. Digo, en el partido de gobierno, partido presumiblemente tiene todavía una mayoría respecto a los otros partidos, el grupo mayoritario, el grupo que emerge fortalecido de esta elección, tiene un líder que es el que la gente vota, el líder carismático, etcétera, etcétera, y que dice, no, yo no quiero, vótenme, pero yo no soy. No sé hasta dónde se puede sostener eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me preocupa que el propio Mujica, sacándose el sayo presidencial de arriba, se lo pone a Tabaré Vázquez. Creo que sería un error trágico para Tabaré Vázquez, para la izquierda y para el Uruguay, embarcarnos una vez más en un proyecto reeleccionista. Digo, no le veo futuro, no va el país por buen camino, supone una reforma constitucional muy difícil, enardece las posiciones, creo que es absolutamente no recomendable, y me extraña que Mujica, que se ha demostrado como un político hábil, astuto, vaquiano, esté empujando el tema de la reelección, porque se habían acallado las voces de la reelección. Es decir, el primero que habló de reelección a los 3 días de asumir Vázquez fue su propio hermano, recordemos, marzo del año pasado. Después, de vez en cuando, alguien del entorno de Vázquez tira un globo sonda sobre la reelección, pero ahora se habían acallado las voces, y es Mujica, que emerge como el presidenciable más neto, porque es así, de esta elección interna, el que otra vez vuelve a hablar de la reelección. Me parece un camino peligroso y malo para el país.
Ocurre que Mujica, bueno, decir que Mujica es un hombre inteligente es una obviedad, pero Mujica creo que advierte, y de su discurso surge, cuando dice quedan muchas cosas por hacer, en algún sentido, y esto está vinculado con el tema de las candidaturas, el Frente se va enfrentando, valga la redundancia, a una realidad. ¿Cuál es gobernar? ¿Cuál es reconocer que el interés general no es la suma de los intereses particulares? ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta ahora el gobierno, si bien tiene la mayoría absoluta en las cámaras y puede hacer lo que quiere, excepto en aquellos casos que, como vimos,
nombrar
al fiscal de corte y renovar las autoridades de control, no ha hecho grandes, es decir, no están en ejecución sus grandes reformas. No olvidemos que aquí hay un gran tema, que es el de los derechos humanos, con toda su importancia, que nadie puede naturalmente negar. Y el PANES, digamos, como medidas más, en la línea del discurso de la campaña. Pero ninguna de esas medidas enfrenta a transformaciones grandes. No nos olvidemos que Tabaré Vázquez dijo en algún discurso, se van a mover hasta las raíces de los árboles.
Temblar.
Bueno, en el 99 más todavía. Ahora, ¿qué ocurre? Y termino con esto. Falta nada dura de Mujica en el carisma. No nos olvidemos que es un candidato que se ha dado el lujo de decir cosas que son impensables que un candidato pueda decir. Por ejemplo, aquello que en plena campaña electoral, frente a la insistencia de incorporar programas, de explicitar programas de gobierno, dijo, no aviven los giles. Como, que no puede interpretarse de otra forma que, bueno, no aviven algunos que no nos votarían si dicen las cosas que vamos a hacer. Quien puede decir eso no lo hace quien quiere, lo hace quien puede, quien está dotado de un carisma especial y a quien se le perdonan cualquier dicho. En lo restante, creo que la votación de Asamblea Uruguay responde al hecho de tener a Astori en el Ministerio de Economía. Es evidente que los partidarios de Asamblea Uruguay sienten ese estímulo militante de haber acompañado a alguien que tiene la responsabilidad mayor, que en definitiva tiene sobre sus hombros la conducción económica, y eso ha hecho que se volcara a votar. Lo del Espacio 90 coincido, no hay una renovación allí. Normalmente la ciudadanía ha demostrado castigar a quienes no se renuevan, y yo creo que la 1001 mantiene, digamos, esa situación bastante particular, porque es un partido que se desmoronó en el ideológico en un momento determinado y sin embargo tuvo la capacidad de sostener un electorado que francamente todo hacía considerar que nos iba a mantener.
Desde la audiencia un par de apuntes. Venancio, que ya mandó varios mails, dice entre otras cosas: Asamblea Uruguay vota en un 50% de sus capacidades. Estoy seguro de que el caudal de Astori es mucho mayor a ese 14-15%, debería andar por encima del 20%. Y después Héctor del Paso Molino dice a propósito del MPP que funciona parecido a la 99 en la época de Hugo Batalla. Una vez que no esté Mujica va a tender a desaparecer, dice este oyente. ¿Cómo lo ves, Daniel?
Yo no quiero robarle el espacio a mis contertulios, pero me parece que algo de eso hay, ¿no?
Sí, porque la impronta Mujica es muy fuerte.
La figura de Mujica es tan fuerte como la de Batalla o la de Astori en Asamblea Uruguay.
Seguimos con la ronda. Ahora Esteban.
Bueno, yo creo que hay una serie de señales que se contienen una a sí misma, ¿no? En primer lugar, creo que hay una señal absolutamente confirmada, y es que hoy, más que ayer, la identidad frente a Prista es más importante que la identidad de los grupos. Es decir, es un fenómeno nuevo. Hay un proceso cada día más claro de que el contenedor general es más importante para la gente que los grupos, los partidos, etcétera. Es notorio. Es decir, si uno sigue todas las elecciones, va a notar. Y este no es el debate sobre movimiento y coalición, este es otro fenómeno que ya esta elección confirma absolutamente. Dentro del contenedor hay, categorías diferentes. Esta elección confirma que hay dos figuras de dimensiones diferentes también, pero dos figuras que son las que, concentran la atención mayoritaria de los adherentes Frente Amplista. Mujica, expresado a través del MPP, también el MPP existe, pero el MPP sacó 3.500 votos en la selección interna y tiene 7.500 afiliados. Y en este caso sacó, todo el mundo pensaba que en los votos de la gente que se iba a escribir, que en el voto, de último momento, en el voto de los no adherentes iba a bajar, y no bajó absolutamente nada, al contrario. Por lo tanto, es notorio que es un fenómeno masivo, como lo son las encuestas. Mujica es una figura referente de la izquierda desde el punto de vista de las encuestas, con todo lo que ello comporta, un cambio también en la izquierda. Es decir, cada vez más la izquierda está asociada a figuras, a grandes, referentes humanos. Y lo otro es Astori, que desde una posición muy compleja, una posición muy crítica, porque efectivamente ha sido, sometido a una presión desde el punto de vista de la opinión Frente Amplista muy importante, y sin embargo saca un resultado muy bueno. Y después vienen los partidos históricos, que tienen un resultado, los partidos marxistas históricos, que tienen un resultado que sumado sigue siendo un resultado importante, porque yo creo que independientemente de que es un cuarto del electorado Frente Amplista, ¿no? Y yo creo que con una fuerte tendencia a lo que es el aparato, a lo que es el funcionamiento de la organización. Y después los demás grupos que existen también, que no son simplemente expresiones electorales, independientemente de que la relación entre su electorado y la participación interna es menor. Quiero terminar con un hecho. Lo que sí marca esta elección es un dato que no es partidario, y es que la estructura del Frente Amplio, que es importante porque es la que organiza esto, es la que le da soporte, yo no soy uno de los que cree en soluciones drásticas, no contiene la realidad política de los Frente Amplistas. Le falta instrumentos. Si el Frente Amplio no se renueva, estas elecciones le están dando una señal abrumadora, que desde el punto de vista de la organización, de la participación y de la comunicación, hay un déficit enorme. Y no se puede esperar a 4 años para comprobarlo nuevamente.
Sí, una señal en ese sentido se dio el mismo día de la votación, cuando lo que se había organizado quedó desbordado por la participación de la gente que quiso ir a votar. O sea, que como que hubo quizás hasta un error de cálculo, ¿no?
Sí, nadie esperaba. Yo creo que 220.000 votos no estaba en los cálculos más optimistas, ni siquiera de los que de alguna manera participamos en la campaña publicitaria.
Antonio.
Bueno, votando los niños como votaron, era posible.
No, los ciudadanos. Los mismos que votaron en la elección de 2002.
Algunos no votan en el 2009, pero si votás, si tenés 14 años hoy, en el 2009...
En las municipales, compañero.
No, me refiero a las nacionales. Estamos hablando de las nacionales. No, a mí lo que me impresiona es que el resultado de estas elecciones adentro del Frente, lo que disparó es todo el asunto, las conjeturas en torno al candidato presidencial. Es decir, ayer mismo Mujica decía, no, yo no voy a ser candidato, pero piensen en la reelección, tal vez en la reelección. Y por otro lado, bueno, funcionan los nombres, reelección de Vázquez, Mujica presidente, un tapado designado por consenso, bueno, el ministro Astori, etcétera, etcétera. Es decir, como que esta interna, de alguna manera es una puja precandidatura, y que el resultado de ella nos está diciendo quién ganó. Bueno, el que tiene un tercio, que es Mujica. ¿Tiene derecho Mujica a decir que no es candidato a presidente? Porque digo, si la gente lo vota, ¿él tiene derecho a decir no quiero ser presidente? No sé, lo pregunto. Es una cosa rarísima en cualquier parte del mundo. Contesta, dice cualquier cosa, la verdad, que no es ni con fineza ni sin fineza. Sale con cualquier cosa y vos la podés interpretar como quieras, ¿no? Sale con algún dicho, algún refrán, y bueno, uno la agarra para un lado, otro la agarra para el otro. Pero lo que quiero decir es, nos encontramos ante una situación curiosísima. Digo, en el partido de gobierno, partido presumiblemente tiene todavía una mayoría respecto a los otros partidos, el grupo mayoritario, el grupo que emerge fortalecido de esta elección, tiene un líder que es el que la gente vota, el líder carismático, etcétera, etcétera, y que dice, no, yo no quiero, vótenme, pero yo no soy. No sé hasta dónde se puede sostener eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, me preocupa que el propio Mujica, sacándose el sayo presidencial de arriba, se lo pone a Tabaré Vázquez. Creo que sería un error trágico para Tabaré Vázquez, para la izquierda y para el Uruguay, embarcarnos una vez más en un proyecto reeleccionista. Digo, no le veo futuro, no va el país por buen camino, supone una reforma constitucional muy difícil, enardece las posiciones, creo que es absolutamente no recomendable, y me extraña que Mujica, que se ha demostrado como un político hábil, astuto, baquiano, esté empujando el tema de la reelección, porque se habían callado las voces de la reelección. Es decir, el primero que habló de reelección a los 3 días de asumir Vázquez fue su propio hermano, recordemos, marzo del año pasado. Después, de vez en cuando, alguien del entorno de Vázquez tira un globo sonda sobre la reelección, pero ahora se habían acallado las voces, y es Mujica, que emerge como el presidenciable más neto, porque es así, de esta elección interna, el que otra vez vuelve a hablar de la reelección. Me parece un camino peligroso y malo para el país.
Ocurre que Mujica, bueno, decir que Mujica es un hombre inteligente es una obviedad, pero Mujica creo que advierte, y de su discurso surge, cuando dice quedan muchas cosas por hacer, en algún sentido, y esto está vinculado con el tema de las candidaturas, el Frente se va enfrentando, valga la redundancia, a una realidad. ¿Cuál es gobernar? ¿Cuál es reconocer que el interés general no es la suma de los intereses particulares? ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta ahora el gobierno, si bien tiene la mayoría absoluta en las cámaras y puede hacer lo que quiere, excepto en aquellos casos que, como vimos,
nombrar
al fiscal de corte y renovar las autoridades de control, no ha hecho grandes, es decir, no están en ejecución sus grandes reformas. No olvidemos que aquí hay un gran tema, que es el de los derechos humanos, con toda su importancia, que nadie puede naturalmente negar, y el PANES, digamos, como medidas más, en la línea del discurso de la campaña. Pero ninguna de esas medidas enfrenta a transformaciones grandes. No nos olvidemos que Tabaré Vázquez dijo en algún discurso, se van a mover hasta las raíces de los árboles.
Temblar.
Bueno, en el 99 más todavía. Ahora, ¿qué ocurre? Y termino con esto. Falta
la, nada